Carmen Paul.
Minutos en directo, vamos a saludar al doctor Luis Miguel Torres. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Doctor, hoy vamos a hablar dentro de este espacio que patrocina la Fundación Grunenthal y la Universidad de Cádiz del dolor en el pecho. Pero tenemos una llamada, podemos atenderla, ¿verdad?
Claro, claro,
vamos
claro,
a ello. Tenemos, creo que Ana al otro lado del teléfono. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ana, querías hablar con el doctor Luis Miguel Torres, ¿verdad?
Sí, sí, venga. Puedo hablar de lo mío.
Claro, claro, Ana, adelante.
Hola, hola, doctor. Mire, doctor, soy una paciente de 73 años. Entonces, le voy a leer usted. Tengo artrosis
espondiloquiética. Espondiloquiética.
Es que el nombre...
Sí, el nombre se la trae.
Dosis. ¿Me ha entendido?
Sí, 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 te he entendido, sí.
Severa. Complejo, con complejo oto... fitarios que comprime médula,
sí,
espinal,
sí.
No, entonces yo he estado en Cádiz en médico,
sí.
Además me hicieron una operación de la mano derecha hace años de que se llama Colin,
uh-huh.
Sí, sí. Que se me hinchó, pero hace muchos años,
sí.
Y la mano me la dejaron torcida. Entonces, yo lo que quería preguntarle, doctor, es que el doctor me dijo que si yo me quería operar, pero que lo pensara, y quería consultar con usted.
Pues muy bien, Ana, muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, decirle que la fractura que tuvo usted de coles de la mano no tiene nada que ver con la espalda. Primero, para que sepa que son cosas diferentes.
Sí.
Y lo que tiene en la espalda, verdaderamente, es una enfermedad grave. Es una enfermedad grave porque es una especie de artrosis muy degenerativa. Muy severa,
sí.
Que va avanzando además con el tiempo.
Eso.
y que va haciendo que los huesos de la espalda, sus vértebras,
sí,
están comprimiéndole la médula. Entonces,
sí,
esa enfermedad no tiene una solución con tratamientos médicos de ningún tipo. Y me parece a mí, aunque claro, no conozco el caso ni he visto la radiografía y la resonancia,
sí,
pero que la
sí,
operación
la
en su caso, la operación en su caso está bastante indicada, y si es así, los traumatólogos que tenemos en el hospital, por ejemplo, Puerta del Mar, son
sí,
magníficos expertos en este campo y le podrán orientar perfectamente al tipo de operación que se le puede hacer. Pero me temo que no va a quedar más remedio que intervenirla en su caso, porque es una enfermedad grave, avanzada y que tiene difícil solución de otro modo.
Sí, verdad. Mire usted, y no me moriré en la operación, ¿no?
No, seguro que no. No es el caso. No se nos muere ningún paciente. Operamos pacientes como usted, de su edad y mucho mayores,
con, sí,
diariamente en el hospital.
Sí.
Evidentemente que las operaciones, como todo en la vida, tienen un riesgo, pero el riesgo es seguro más alto si va usted a la feria de Jerez hoy en el coche,
sí,
que si se opera en el hospital de lo que
mire,
se
mire, yo tengo cita el 26...
Uh-huh.
Para neurocirugía,
muy bien.
Para Vargas Ponce.
Pues allí ya le irán orientando,
sí,
le irán orientando, y ya le digo que seguramente no haya más solución, uh-huh, que intervenirla.
Bueno,
doctor,
sí.
Muchas gracias, Ana.
Doctor,
sí, Ana, venga, una cosita más y ya terminamos.
Sí, mire, doctor, las manos puedo moverlas del dolor tan fuerte.
Eso también es de la artrosis que le he comentado, que está usted teniendo,
sí,
y dada su edad no puede tomar mucho antiinflamatorio, porque sabe usted que afectan al corazón y afectan al estómago.
Sí.
Entonces hay alguna sustancia que hemos hablado aquí, de
sí,
condroitin sulfato, glucosamina, que ayudan un poquito sin que sea un antiinflamatorio, y también algunos alimentos, por ejemplo la cúrcuma, pues suele ir bastante bien, y algunas cremitas que se puede usted dando en la mano, que su médico de atención primaria se lo receta sin ningún problema,
sí,
para que tenga un poquito menos dolor.
Y si tomando parecía, ¿usted qué le parece?
Bueno, es un buen medicamento, un buen medicamento que sí, ¿no? le podrá ayudar, por
venga.
Supuesto que sí.
Pues muchísimas gracias vale. por llamar, ¿eh?
Muchas gracias.
Adiós.
Un abrazo.
Gracias,
adiós,
adiós.
Un abrazo. Bueno, pues ya saben que pueden hacer su consulta a través del 956-200-555 o también dejándole el contestador automático. Pues la pregunta claro, que le quiero hacer al doctor. Hablamos hoy del dolor en el pecho. Vamos a ver. Esto del dolor en el pecho, a mí, por ejemplo, cada noche yo creo que me duele o me duele realmente, sí. pero muy levemente.
Sí.
Hay diferentes tipos de dolor.
Claro, y este es un tema importante, porque así como otras veces, por ejemplo, incluso la consulta que hemos tenido hoy es una consulta severa, el dolor es muy importante, pero uno sabe que no se va a morir de eso. Uh-huh. ¿No? Eso pasa con muchos dolores. Sin embargo, hay algunos dolores, me acuerdo del programa que hicimos sobre el dolor de cabeza, en los cuales sí que el dolor puede ser un síntoma de que algo grave puede suceder. Y tanto en el dolor de cabeza como en el dolor de pecho, sí se produce esta circunstancia. El dolor del pecho, hay dos tipos de dolores, el que estaba comentando Carmen, el que todo el mundo tiene de vez en cuando, que es una cosa suave, que es una cosa que te pasa muchas veces en tu vida y no tiene más importancia. Se debe a que también en el pecho pues tenemos las costillas, el esternón, que son unas articulaciones.
Es el producto de los nervios también.
Los nervios, la ansiedad, no tiene importancia. Y otra cosa es el dolor muy intenso, muy fuerte, muy brusco, que se produce de pronto. Esto, en la mayoría de los casos, puede deberse a una falta de sangre de riego del corazón, uh-huh. a través de las arterias coronarias, lo que se llama una angina de pecho. Entonces, esta situación, no quiero yo alarmar a los oyentes, por supuesto, porque muchas veces, como tú comentabas, tienen esos dolores y no tienen importancia. Pero cuando tienen los síntomas que vamos a comentar ahora, sí que es un tema preocupante, y tanto el paciente como los acompañantes que estén en ese momento con él, sí que tienen que acudir, y ya diremos cómo, uh-huh. llamando a emergencia.
Venga, pues vamos a hablar de ello. Tenemos otra llamada, doctor. ¿Podemos atenderla? Sí.
Venga.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Con quién hablamos?
Hola, buenas tardes. Soy Toñi, de aquí de Cádiz.
Hola, Toñi. ¿Podrías bajar un poquito la radio? Porque
me voy para el salón.
Venga, por favor, porque nos estamos escuchando. Ahí
ya, ¿no?
Venga, muchas
gracias.
Vale. Tiene al doctor Luis Miguel Torres.
Ah, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, mi hija es joven, entonces lleva mucho tiempo con un dolor, le dolía mucho lo que es la espalda, la parte de arriba del cuello, lo que llegaba hasta la mano. Sea que le han estado haciendo pruebas, le han hecho resonancia y todo, y ahora al final en el TAB, bueno, le han hecho y eso, y le resulta que tiene una costilla de más.
Sí.
Arriba y le coge toda la parte, claro, ahí no le pueden...
Claro, ese es un síndrome conocido, el síndrome de Tietze, que se produce cuando hay una costilla supernumeraria. Entonces,
arriba. Le coge las dos partes le hunde para adentro.
Sí.
Pero
es una malformación que no es importante, pero que sí queda de nacimiento, evidentemente de nacimiento, que da esa sintomatología y que en algunos casos exige también, como comentábamos con la paciente anterior, una intervención quirúrgica para quitar esa costilla que está estorbando. Entonces eso ya, evidentemente, igual tanto en neurocirugía como traumatología, revisando bien el caso, se ve si hay que retirar esa costilla, si hay que extirparla para que no esté presionando los nervios que está ocasionándole los problemas a su hija. Igualmente, no es una cosa importante, pero sí hay que tomar medidas.
Pero claro, el dolor lo tiene ya ahí.
Lo tiene permanente y además no se le va a quitar mientras no se quite la obstrucción que tiene a los nervios. Por tanto, en este
pues
caso...
El neurocirujano le ha dicho, dice, si no te quiero operar de momento... No te perdiste lo mismo, se te opera y el dolor no se te quita.
No, el dolor se suele quitar cuando se quita la causa que lo produce. Si lleva ya mucho tiempo, a veces se hace crónico, pero habitualmente se suele resolver.
No, ella es joven, pero claro, ella se queda de otra cosa. Entonces la manda ahora, le están haciendo a un oficio que le hagan... Y eso entonces no queda usted
Yo
porque
creo que
el oficio le tiene 10 días nada más.
No es suficiente, eso es poco tiempo y además no resuelve el problema de base. Cuando hay una cosa de base como es este caso, una costilla supernumeraria, si los síntomas no ceden con un tratamiento sencillo, requiere también su tratamiento quirúrgico.
Muchísimas gracias, Toñi.
Venga, pues muchas gracias.
Por habernos atendido. Bueno, el tema de hoy, como decimos...
Hoy ya nos ha ido del pecho a la espalda.
Sí, total, pero bueno, podemos atender también a estas personas.
Claro,
¿no?
Sí, por supuesto.
Pero seguimos hablando del dolor en el pecho. ¿Cuándo es...? ¿Cuándo hay que
llamar al 112?
Eso, ¿cuándo?
Pues cuando el dolor... Urgente, cuando el dolor es muy intenso, muy brusco, y luego se irradia o bien a las mandíbulas o al brazo izquierdo. También a veces se irradia a la espalda, centrado en la espalda. Y a veces... se irradia al estómago, pero muy intenso y muy agudo.
Pero muy intenso de no poder mover.
En muchos casos no puede ni respirar, O te falta el aire. Uh-huh. Y hay otra cosa muy importante, que el paciente se siente muy mal. Cuando uno tiene dolor, te tiene dolor, pero puedes estar hablando. Pero cuando tú te sientes como que si te fueras a morir, te está pasando algo muy grave, es un síntoma muy importante. Si me encuentro muy mal, no puedo respirar, y entonces, incluso muchas veces, de esa frase se pasa a caerse al suelo y la inconsciencia. Entonces estamos hablando de, seguramente, una angina de pecho, que hoy día se puede tratar perfectamente, y la mayoría de los pacientes se pueden curar absolutamente si se atienden adecuadamente. Entonces, los pacientes y los acompañantes que ven esta situación tienen que acudir a urgencia o llamar por teléfono al 112. ¿Y de qué manera hay que llamar por teléfono al 112? Pues, aunque mucha gente le da cosa llamar, identificarse y decir sus opiniones, pero en este caso creo que hay que hacerlo porque está la vida en juego de una persona.
Claro.
Decir quién eres e intentar aclararle al acto telefonista lo que está pasando. ¿Qué hay que hacer? Tomar el pulso, sobre todo en el cuello, ver si está latiendo el cuello o la muñeca, ver si está respirando y ver si está consciente. Esas tres cosas son lo más importante, porque depende de lo que digamos, la telefonista va a mandar a un tipo de ambulancia u otro. Podemos decir, bueno, pues que venga la mejor ambulancia. Sí, pero claro, si todo el mundo llama y va a la mejor ambulancia, si otro paciente de verdad lo necesita, ya no tenemos tanta ambulancia. A lo mejor en Cádiz pues tenemos 5, 6 o 8, pero no tenemos 100. Así que es muy importante que mandemos la ambulancia correcta. Dicho esto, ¿qué tenemos que hacer cuando vemos esta situación? Situación de un paciente que se queja mucho dolor del pecho y se cae al suelo, queda inconsciente. Primero, hacer el diagnóstico, ver si tiene pulso, ver si está respirando, ver si está inconsciente. Una vez que hemos dicho esto, tanto el paciente como la persona que está ayudándole, lo primero que tiene que hacer es estar en un sitio seguro. Si está en miedo de la carretera, no te puedes quedar en miedo de la carretera. Tienes que retirar al paciente a una acera o un sitio que esté protegido. Segundo, pedir ayuda. Dado que no somos médicos, hay que pedir ayuda. 112 y decir lo que hemos dicho. Mientras viene la ayuda, hoy día lo más importante es hacer compresiones en el pecho con las dos manos acogidas, que sean suficientemente fuertes y continuas. Antes hablaba hace un tiempo que había que hacer respiraciones.
Sí, claro.
Y eso es muy complicado.
Que no todo el mundo sabe hacer eso.
Y no todo el mundo
claro.
sabe. Así que lo que sí sabemos es comprimir el pecho. Pues apoyamos una mano sobre la otra, nos ponemos de rodillas y mientras alguien que con más experiencia que nosotros viene, aplicamos más de una por segundo. Tenemos que ir contando uno, dos, tres y así vamos apretando el pecho esperando que llegue la ayuda. De hecho, hemos visto varias noticias en estos días que algunos policías y algunas personas con ciertos conocimientos de reanimación, que por cierto debería tener a todo el mundo en los colegios, pues han logrado salvar a personas haciendo sencillamente esto. No hay que complicarse con la respiración boca a boca, uh-huh. ni con nada. Simplemente apretar el pecho unas 100 veces por minuto
y se salva una vida
y se salva muchas vidas y haber hecho la llamada adecuada de ayuda, porque si estamos solos y no tenemos experiencia no va a dar tiempo a que llegue nadie. Entonces hacemos la llamada, en la ambulancia va a tardar unos pocos minutos y en esos minutos nosotros con ayuda de alguien aplicamos lo que es la reanimación cardiopulmonar.
Van a ser cruciales. Lo que ha dicho del colegio está muy bien. Hay sí. profesores, sé que hay colegios sí. donde hay profesores que ya están claro, formados en ello, pero estaría muy bien que incluso a los chavales se les diera
a los colegios mayores, las asociaciones de vecinos, porque además hoy día cada vez tenemos más desfibriladores que hay en los centros, uh-huh. en los gimnasios, en los cines, y hay que saber usarlo, y son instrumentos muy sencillos que pueden salvar una vida, y la reanimación básica la debíamos saber todos los ciudadano.
La prevención, doctor.
Y la prevención de este tipo de dolores, de este tipo de angina de pecho, una vez visto el tratamiento con el cardiólogo y con su médico de cabecera, se basa sobre todo en lo que hemos dicho, perder peso, una dieta correcta y un antiagregante plaquetario, que muchas veces simplemente una pequeña aspirina infantil, tomada todos los días, va a hacer que la sangre fluya más libremente de estas coronarias, y mientras se decide si se hace un bypass o se hace una operación de corazón la que haga falta, el paciente va a poder tener libre de estos síntomas de dolor que hemos comentado.
¿Pero tomar una aspirina infantil a diario?
A diario.
¿Cualquier persona?
A diario, por la mañana. Solamente aquellas personas que tengan este dolor del pecho, que se repita a lo mejor cada cierto tiempo, y que su cardiólogo le ha dicho, si tienes una angina de pecho, mientras te operamos, puedes tomarte una aspirina. Alguna gente lo toma a nivel preventivo para siempre. Hoy día hay duda de que eso sea algo más correcto, pero es una forma de prevenir los infartos de miocardio a partir de una cierta edad.
Siempre que sea, como decimos, un dolor muy intenso, muy que nadie intenso. Se asuste si tiene ese dolor diariamente.
Claro, muchas veces el tal en el pecho como el dolor en la cabeza, muchas veces por ansiedad, estamos nerviosos, los niños nos dan mucha lata, el trabajo es muy... entonces te das como una opresión y una falta de aire, esa falta de aire que la gente respira profundo, eso es más bien ansiedad que otra cosa. Entonces no alarmemos, sino que es un dolor muy intenso que te sientes realmente mal, que se te va la mandíbula, se te va el brazo izquierdo, pero muy fuerte, y que tú dices, aquí me está pasando algo de verdad gordo, ¿no? Que estoy un poco nervioso.
Pues doctor Luis Miguel Torres, muchísimas gracias por la consulta de hoy, hasta la semana que viene.
Muy bien.
En Onda Cero, Cádiz en la Onda. Carmen Paul.
Síguenos en nuestro perfil de Twitter @OndaCero_es. Encontrarás información actualizada y contenidos de todos nuestros programas. Se aceptan sugerencias y opiniones. Dale a seguir y forma parte del equipo de Onda Cero.